bienvenidos a Mesa Blue, este ritmito delicioso que se ha metido en el corazón del Caribe colombiano y que desde allá se ha regado por toda Colombia, se llama champeta, Carolina. Y hoy, en este programa, están ellos, los reyes de la champeta. Bienvenidos.
Los viernes musical en Mesa Blue, hemos tenido salsa, vallenato, hemos tenido música llanera, pero nos hacía falta, para complacer a todos nuestros oyentes, en un viernes de champeta. Y por eso están con nosotros los reyes de la champeta esta noche, para ponerle buena música este viernes de Mesa Blue. Con nosotros Viviano Torres, Charles King y Luis Towers, los reyes de la champeta esta noche en Mesa Blue. Bienvenidos, Viviano.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Blue Radio. Para mí es un placer poder compartir y alegrarle esta noche, este fin de semana, a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora.
Charles, buenas noches, bienvenido. O mejor le digo Carlos Reyes, ¿con cuál se queda?
Yo no sé, con Charles King.
Charles, ¿y por qué se cambió el nombre?
Pues, Charles, razones comerciales, ¿no?
¿Buscando fama?
No, la fama se llega sola, si tú haces buena la cosa.
¿Y Luis Towers o Alfredo?
Si dice Alfredo, nadie sabe quién es el man.
Hay muchos Alfredos. Luz. Y bueno, ya listaron maletas porque se nos van de gira, ¿no?
Pues sí, ya estamos listos para ya retumbar, a poner la música colombiana por lo alto.
El palenquero fino. ¿Y el palenquero cómo arranca a hacer champeta?
Bueno, la verdad fue una idea que empezamos con la intención de revolucionar lo que tenía que ver con los rituales del Lumbalú, por la similitud que tenía con la música africana y pues el acercamiento desembocó en lo que hoy se conoce como champeta.
Pero usted nace en Venezuela y se va a vivir a Cartagena, luego a Palenque.
Eso es un accidente.
¿Por qué? Cuéntenos.
Porque es que palenquero es palenquero, así acá en la China.
¿Y por qué sus papás en ese momento, por qué estaban en Venezuela?
Pues por la misma razón por la cual los venezolanos llegan a Colombia hoy.
¿Buscando un mejor futuro?
Buscando un mejor futuro.
¿Y a los cuántos años empieza usted a hacer música?
Bueno, empezamos a los 16 años, ya en el aspecto ya digamos que profesional, pero en Palenque se hace música desde la niñez.
Pero es que usted no inició haciendo música, sino usted fue bailarín también.
Bailarín, pero en Palenque hacía música con tambores. Ahí los niños en nuestros inicios siempre hemos hecho eso ya.
Y es cierto que ese era como el plan, porque como por la noche no había luz, entonces salían al andén de la casa, de la cuadra, a armar la fiesta.
Claro, totalmente.
Y bueno, cuéntenos, la champeta, ¿por qué se llama champeta?
Bueno, es una terminología que se usó de alguna manera despectiva con las personas que asistían a los diversos eventos de pick-up. Algunos trabajaban en labores de vender fruta, de vender pescado, y llevaban su utensilio con el que cortaban.
¿Y que se quitan las escamas al pescado?
Exacto,
se llama champeta.
Champeta. Y se lo llevaban a veces para los bailes, como salir tú de un día, una noche de trabajo, y te derrumba. Y el elemento que tiene te lo lleva. Exactamente así a la gente que asistía a los picos.
Se llevaban ellos, entonces salían, terminaban de vender y se iban a armar.
Exacto.
La parranda.
Y pues en el efecto del alcohol, algunos tenían conflicto, y entonces la terminología trataba de decir: no vayan a esos eventos porque ahí van puros champetudos, porque usaban ese elemento que no lo llevaban con la intención de agresión, sino algunos, o como dice Tower, que no resuelven los problemas ni el lunes ni el martes, sino que se encuentran el día que tienen algo de alcohol en un evento de eso y terminan peleando.
¿Pero para ustedes esa expresión champetudo era una ofensa?
De alguna manera champetudo se refiere a las periferias, como decir en Brasil las favelas. De alguna manera eso es lo que quieren dar a entender con la expresión de champetudo.
pero uno a veces tiene como ese sinónimo de que la champeta a veces es un baile como una música muy erótica, muy sensual, y siempre se encuentra uno en las redes, en este mundo digital, los videos de los niños desde los 3, 4 años bailando de esa manera. O sea, ¿cómo han ustedes trabajado para tratar de desmarcar que sea sinónimo como de vulgaridad, de erotismo, de sensualidad, la champeta?
Bueno, realmente la champeta y hasta en los niños ninguno lo ve desde ese punto de vista. Lo ven desde el punto de vista de una expresión corporal sin mala intención. Ya la mala intención y queda en la imaginación del doble moralismo que maneja la humanidad frente a las cosas. Porque es como cuando la gente habla del desnudo y de pronto se va a la playa con un vestido de baño de dos piezas, ya prácticamente está desnudo.
Ustedes hacen la música y la gente verá cómo baila.
Exactamente. Por cada generación nacen estereotipos de forma de bailar, baile en una sola baldosa, baile paseadito, baile de terapia, ahora se baile que los tres golpes, la nueva generación, que es lo que ustedes ven en el momento, y que también eso tiene una influencia de la música jamaiquina, como el dancehall. Si viera la forma como baila, te sorprendería, quedaríamos en la champeta en pañales.
Las letras de sus canciones hablan de las principales problemáticas que tiene la ciudad, como la pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué está inspirado en estas situaciones?
Pues porque es una situación que nos ha tocado a todos. Y realmente algo, uno se conecta con la realidad, y cuando uno expresa en la música lo que está viviendo, de alguna manera está creando cierta forma de conciencia. Y la música no es solo para diversión, sino que también debe transmitir un mensaje positivo.
¿Y cómo ha sido esa influencia de la música africana, de esos sonidos hoy? ¿Y si han tenido que transformarlos para seguir en la escena musical? Porque ahora vemos que todos los artistas están haciendo fusiones con lo urbano.
Bueno, pues en el área de triunfar, los artistas se han dedicado de pronto a cada uno a creer que se puede crear algo que lo va a catapultar artísticamente, y eso es lo que se genera con las cuestiones de las fusiones en general de todo tipo de música.
¿Y cómo hacen ustedes para lograr mantener esos sonidos originales de la champeta y no llegar a en busca de mantenerse, caer en lo urbano?
Sí, ¿cuáles son?
Porque también creemos que la música también tiene que ver mucho con lo que tú transmitas. Y eso es lo que nosotros tenemos y transmitimos, algo positivo o nuestra expresión que a la gente lo convence, y que también nosotros somos representativos dentro de lo que tiene que ver con nuestra identidad cultural, musical. Si tú ves Palenque es un pueblo que lleva tantos años manteniendo una lengua, así mismo nosotros mantenemos lo que nosotros tenemos como cultura.
Charles, ¿y usted cuántos años ya lleva haciendo champeta?
Bueno, yo inicié desde el primer grupo de champeta existente, que se llamó Anne Swing, nombre que toma Viviano Torres, que era el cantante líder en ese entonces.
El creador de ese grupo. Y usted, Viviano, también lo que busca es preservar la lengua palenquera en sus canciones. ¿Por qué?
Porque son los elementos que me motivaron a hacer música. Esa es una de las razones. Cuando yo entré a la escuela, me di cuenta que teníamos un poder en nuestros intangibles, y que valía la pena seguir conservándolo a nivel del, porque todo lo de Palenque es intangible, lo rítmico y lo lingüístico. Entonces yo decía, ¿por qué a mi papá no le gustaba que yo hablara en la lengua palenquera?
Pero háblenos en palenquero, porque aquí ya me están preguntando. Ustedes están hablando de y que nos hablen
y díganos algo.
Ya estaba un poquito. Y que me gustaba a mí, que Tatami, que le iba a pedir
chiste así. Le gustaba estudiar y papá no quería que le estudiara o hablara la lengua palenquera.
Ya entiende. Entonces, cuando yo era monacito, que estaba Anditiel a mí. Ya mira que así nada, como sustos de chitia, era cubicio, eran grandes.
Y por ejemplo, ¿ustedes a sus hijos les enseñan palenquer?
Claro. Yo sí trato de que mis hijos sepan, que ellos tengan eso como segunda lengua.
¿Y Viviano cuántos hijos tiene?
Tengo 10 hijos.
¿Cómo así? No, no, no. Un momentico, por favor, Vivian.
Lo que se sabe.
10 hijos con la misma...
Con la misma, sí.
¿Con la misma mamá?
Con la misma, pero con diferente.
No me cuenta hasta 10, pero son más.
O sea, son más. O sea, solamente no, sabe de 10 y diez. Pueden ser...
Bueno, me apareció una por ahí ahora en Santa Marta.
¿Y con cuántos? ¿Ah? ¿Con cuántos hijos?
Ella tiene 2.
¿Y los 2 suyos?
¿Ah?
Los 2 suyos. O sea, para completar 12, la docena.
No, ella tiene 2. Una sola, una niña.
¿Y nietos ya tiene también?
Sí, claro, tengo.
¿Cuántos nietos?
Tengo 6 nietos.
¿Por qué los artistas como que eso hace parte como de ese checklist de tener muchos hijos, muchas mujeres, Vivian?
Bueno, yo en mi caso, yo decía que iba a tener 20 hijos.
Ah, o sea, todavía tiene tiempo para 8.
Sí, porque yo tenía, yo soy hijo único. Entonces decía, mi familia yo la tengo que poner a que crezca.
¿Y cómo fue haber crecido siendo hijo único?
Lo que yo decía era, se va a perder mi apellido. Y yo me siento solo. Y los hijos míos tienen que tener bastante hermano. Y lo primero que tengo que buscar es una forma de adquirir, de superarme, para que ellos se críen con las comodidades. Que yo pueda darle o tengan resueltas las necesidades. Entonces yo decía, yo voy a tener bastante hijos. Lo que pasa es que cuando yo iba por la mitad del camino, dije, no, esa vaina sale muy cara. No se puede. Es una inversión grande. Yo tengo una inversión grande en mis hijos.
¿Y todos sus hijos viven en Palenque?
No, viven en Cartagena. Ahí tengo un hijo viviendo aquí, trabaja aquí en Bogotá.
De pronto cuando niño usted se sintió muy solo para hacer champeta, usted quería era tener ya todo el grupo en la casa.
Bueno, de pronto algo así, pero yo nací en un grupo de música que llama, un grupo de música tradicional que llama Son Palenque. Ahí yo vi, cuando llegué a Cartagena, yo tenía 12 años y yo decía que yo no me gustaba el trabajo del campo y dije, yo tengo que estudiar, a mí me gustaba estudiar.
¿Y qué estudió?
Entonces, yo nací en un lugar bastante pobre, una pobreza absoluta. Y entonces yo decía que mis hijos no podían crecer en un ambiente así. Y mi papá me decía, tú tienes que aprender a hacer tarea. Tarea es tirar machete, limpiar un pedazo, que le llaman allá en el monte, donde tú te dicen, tú vas a una tarea vale 10,000 pesos, por decirte algo. Tú vienes a sacarte una tarea para ganarte 10,000 pesos. Entonces yo decía, papi, pero yo no veo que eso da plata. De pronto hay gente que gana porque consigue, va a otra parte y trae un capital, invierte y hace un terreno grande. Pero yo no veo que eso da nada. Entonces yo no veo que nosotros estemos bien. Yo quiero estudiar. Y él no estaba en su película de eso. Entonces yo me salgo del dominio porque yo no quería. Yo fui un
niño rebelde.
Y él me fue a buscar como 3 veces a Cartagena y yo lo veía. Yo vivía en un barrio en Nariño donde había una loma que todo que venía yo lo veía.
¿Y a los cuántos años se fue de la casa?
A los 12 años.
¿Y muy niño? ¿Y se fue para dónde?
Para Cartagena.
¿Y a dónde quién?
Ande uno. Yo tenía, mi papá tenía 2 hermanos en Cartagena. Inicialmente yo me fui para donde ellos. Pero la jerarquía del hermanamiento en esa época era que el mayor mandaba y mi papá era mayor de ellos. Entonces mi papá le decía a ellos, si tú no me lo mandas a él, voy allá y te tienes problema conmigo.
Fueron entonces, unos tíos alcahuetas.
Ellos me montaban en el bus y yo salía para Palenque. Cuando yo venía allá a la salida de Cartagena, yo me bajaba. Yo me encargaban con el ayudante del bus, el que
lo
hace.
Lo recomendaban, como por favor, llévenos
este
niño rebelde.
Y me lo entrega ya a Palenque, a su papá. Claro, que el que está ayudando en el bus, dale, a cogerle las cosas al otro, a cogerle la vaina al otro. Y yo estaba pendiente, cuando me dé el papayazo, me bajo.
¿Y nunca entonces regresó o en qué momento?
Nunca regresé. Entonces, eso sí, tampoco fui más... Así duré como 4 años sin ir a Palenque, porque él decía, cuando él llegue aquí esa vara de Mariangola que está aquí, una vara que había que...
Esa era la correa en Palenque.
Esa es una vara del pueblo, que esa...
Bueno, ¿y su mamá?
Y mi mamá sí no decía, mi mamá yo la doctriné, yo le decía, mami, yo quiero que tú tener para que tú estés bien. Yo quiero salir adelante para que tú estés bien. Si algún día yo me voy, yo le venía diciendo.
Ya la tenía preparada.
Yo tenía una idea de... Entonces yo le decía, Mami, yo en cualquier momento, si yo me voy, si yo no amanezco aquí en Palenque, no te preocupes, que yo voy a, yo quiero trabajar para ayudarte. Yo quiero, yo le decía a Carratico eso, yo decía a Carratico. Entonces mi abuela, porque mi papá era desordenado, mi abuela tenía como recursos, pero mi papá era el hombre, el hijo desordenado.
Porque mucha fiesta, mucha parranda, no, mucho trago.
Sí. Entonces mi abuela le daba las cosas, las reces, mi abuela tenía mucho terreno para que él, pero él no, él quería estar en
solo
la película
tomar,
que no
y
era.
Tomar y tomar.
Entonces no le querían dar más, no le querían seguir ayudando, entonces no tuvimos problema. Entonces yo me voy. Entonces cuando mi mamá, yo desaparezco, yo vivía más donde mi abuela, yo dormía donde mi abuela, yo era el nieto querido de mi abuela.
Y bueno, y entonces, ¿a los cuántos años empieza a estudiar, a hacer el colegio?
Yo empiezo a terminar la primaria y bachillerato en Cartagena, sin regresar a Palenque, temiendo a la vara.
A la vara, sí, ese era el miedo.
Sí, la correa esa, la correa palenquera, era la vara de Mariangola.
¿Y Mariangola qué es? ¿Algún
es un
árbol?
Sí, un árbol que ese no se parte así nada más. Eso parece una correa, porque eso tú lo te pega aquí, llega hasta aquí. Una vara, con ese regazo estaba. Entonces, uno le tenía miedo a esa vara. Entonces, yo no iba y me decía, yo le mandaba eso sí. Desde que yo llegué a Cartagena y empecé a echar viajes en el mercado, cargar canasta. Después, embolé. A medida que iba creciendo, yo iba buscando cosas que fueran. Fue como un niño, no me
iba gustando el trabajo con
sí,
la edad.
Sí, sí, con la edad. Y estudiaba de noche. Yo busqué trabajar de día y estudiar de noche.
Bueno, y terminé el bachillerato. ¿Y qué empieza a estudiar?
Terminé el bachillerato, entro al SENA para estudiar electrónica, que me gustaba arreglar temas de televisores, cosas así, de la, sonido, ¿eh? Pero en medio de eso yo estaba en Son Palenque, venía bailando, yo era el bailarín. Y yo llegó un momento en que yo le decía al director del momento del grupo, yo decía, ¿por qué a esta música que hacemos tradicional, que nada más la ponen en noviembre y en carnaval, y ya después que pasa eso, ya? Yo decía, entonces todo el tiempo va a ser así. Y yo veo que tú estás viejo y viejo y no. Entonces ahí tenemos que hacer algo diferente para volverla contemporánea, que todo el tiempo se use, meterle esa música de Palenque, de armonía. Entonces dije, ay, pero yo no sé hacer eso, ¿cómo va? Y vamos a estudiar música. Y yo me salgo del
de
SENA.
Estudiar electrónica. Bueno,
sí, yo estaba bailando en Son Palenque y fuimos al Festival de Música del Caribe, la segunda versión, en 1982, y yo era el director del grupo de danza, donde bailaba Charles King también. Entonces yo dije, el festival tenía, conseguí espacios para que los músicos sobresalientes se capacitaran, ya sea en inglés, en música, desarrollaran la actividad que les gustara.
Y eso viene en la sangre, viene como sí, inyectado entonces, ahí, esa vena por bailar, sí, y por cantar, sí, sí. Porque es muy difícil bailar como ustedes bailan, cantar como ustedes cantan y hacen champeta.
Sí, entonces el cuento fue ese, por eso para mí fue un poco más fácil llegar, la expresión corporal y musical me hizo más fácil. Entonces me meto a, yo le pido al director de Bellas Artes en ese momento, Aníbal Oler, y yo le digo, aquí me dijeron que nosotros nos destacamos mucho en ese festival. Y yo dije, nosotros quisiéramos estudiar, yo fui y le dije, quisiéramos estudiar música.
Pero en medio de su rebeldía, ¿usted tenía claro desde niño qué quería hacer?
Sí, sí, yo tenía claro que yo tenía que superarme y en forma propositiva mostrarme como algo importante. Entonces, él me dice... yo dije, necesitamos 10 becas, yo me comprometí con eso. Yo le dije a él, y él me dice, sí, se la puedo dar de noche. Sigo, de noche es que me sirve.
Bueno, y ustedes se conocen desde que, desde
son
niños,
familia,
son,
¿no?
Vecinos,
son familia. Luis es sobrino de Charles.
Nosotros nos conocemos. Entonces yo voy, le digo al señor, y yo le digo a Charles King, a Melchor, a varios de los músicos, a Justo, y le digo, mira, si tú sabes que nosotros podemos estudiar música para hacer un complemento con lo que estamos haciendo tradicionalmente. Y me gané un problema porque me encontré más de la mitad. Entonces tuve que optar por los que bailaban conmigo. Charles King, Melchor, mira, ya yo, ¿cómo hacemos? Y nos metimos nosotros los bailarines, los músicos son para que crean señores ya, no, no se quisieron montar en la película. Y ahí donde, entrando ahí en la escuela, en el Instituto de Música, yo armo el grupo con la idea de hacer una propuesta diferente a la que yo venía escuchando en Cartagena, diferente a lo tropical que hacía yo, a la salsa que hacía Juan Carlos Coronel con el Nene. Estaba muy pegado con Patacón Pisao y yo que venía en su cuento, y diferente al vallenato, a la sonoridad que había en la costa. Yo decía, bueno, si aquí en la costa llega mucha música que la gente no entiende, ahí yo empecé a valorar, ¿por qué nosotros no podemos hacer la música esta que yo estoy pensando en lengua palenquera?
¿Y por qué no cantamos? Hoy es viernes, pongámosle ya champeta, porque los oyentes ya me están pidiendo que, bueno, ya vamos a hablar en palenquero, ahora música.
Claro que sí, todo lo que quieran. Empezamos haciendo eso, y así voy a tomar una champeta.
¿Recuerdas en dónde naciste? ¿Te acuerdas? Y la madre que te parió. Eso que tu corazón dice, ajá, lo que eres tu propio yo. Sientes muy dentro de ti algo que te grita, vuelve. Esa es la propia raíz que no se corta y que crece
dentro de ti.
Mamá África te llama.
Te llama Mamá África.
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 Si un día mientras caminas
te pones a bailar
al son de algo que no escuchas,
debes escuchar.
Piensa serio, no es excusa.
Esa es la verdad.
No se trata de una bruja.
Esa es tu mamá.
Que te llama,
vuelve.
Que te grita,
vuelve.
Que te llama,
vuelve.
Que te grita,
vuelve.
Y el coro no lo voy a hacer porque es muy temprano.
Es muy temprano, bueno. ¿Y esta canción cómo se llama?
Se llama Mama África. Y habla de es un llamado que nos hace nuestra madre África, de una manera muy espiritual, y que yo relaciono con el momento en que alguien que viaja de Cartagena por el mundo llega a puertos de Francia, de África, de Inglaterra, y se encuentran con la música africana que luego llega a Cartagena a través de estos navegantes, y cree que o sea, se conecta y cree que esa música podemos asumirla nosotros, y es de donde nace finalmente nuestra amada champeta.
Y que esta música es muy acogida también en Cartagena, precisamente por ser el primer puerto negro en Colombia, y fue donde llegaron los africanos.
Claro, es que Cartagena es un puerto, y obviamente allí podían llegar navíos de muchas partes. Sin embargo, fue un isleño, bocachiquero, el que viajando en algún puerto escuchó, tal vez en una noche de rumba, escuchó esa música y luego la buscó en ese sitio donde estaba, y se conectó con eso y lo trajo a nosotros.
¿Y qué es un bocachiquero?
Un bocachiquero es un habitante de la isla de Boca Chica.
Un gentilicio de un isleño.
Igualmente, precisamente porque, es decir, hay un ritmo surafricano. Que es sohueto, o hay varios ritmos, entre ellos el sohueto y la baganga, que son muy parecidos. Entonces, como estos navegantes trajeron esa música, entonces se les llamó bocachiquero al rey.
Maldito.
Ubanola que la iraya.
Hacemos una pausa rápidamente. Regresamos para que sigamos chafetudos. Viernes de música en Mesa Blue. Thank you.